Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
Buenos días, hoy es martes 20 de noviembre y esta es tu cita universitaria con el periodismo de calidad. Aprovechando la temática de las pasadas Jornadas Internacionales de Innovación en Periodismo, hablaremos de cómo innovar en los informativos de televisión con el catedrático José Alberto García Vilés y con la alumni Ciar Martínez. Hoy, como siempre, estaré bien escoltada por mis compañeros Gabriel Ruiz y Sandra Montes. Yo soy Marina González y esto es Rec Radio. ¡Arrancamos! Gabriel Ruiz, Sandra Montes, buenos días.
Buenos días.
¿Qué me traéis hoy?
Pues Marina, teníamos la curiosidad por saber qué opinaban del tema de hoy los estudiantes de periodismo.
Así es, y las conclusiones son claras. El formato no conecta con los jóvenes, que prefieren informarse a través de Internet.
Comenzamos preguntándoles cuánto tiempo diario dedican a ver la televisión. O no la ven, o como mucho pasan una o dos horas frente a ella. Pero también les cuestionamos acerca de cuánto tiempo dedican a los informativos.
Es que no veo los informativos en televisión. Bueno, dedicaré unos 20 minutos por la mañana cuando desayuno, pero no me gusta mucho verlo a través de la televisión.
¿No dedico nada de tiempo a ver los informativos televisivos?
Pues no más de media hora, sobre todo pues al mediodía. Los informativos sí que suelo verlos y voy cambiando de cadenas y me gusta verlo.
¿Pero qué medio prefieren?
Por redes sociales, sobre todo Facebook.
Normalmente me informo por periódicos digitales o redes sociales.
Pues sigo a los medios en sus redes sociales, como el diario.es, porque me parece un medio objetivo, cosa que en la televisión hoy en día es muy difícil encontrar.
Me mantengo informado de lo que sucede en la actualidad gracias a, principalmente a Internet. El medio con el que, bueno, más titulares leo, más noticias que me interesan leo, es 20 minutos.
Pues generalmente me informo a través de las redes sociales, sobre todo por Twitter o Facebook. Pues en redes sociales, cuando, o sea, sigo a medios y sigo a periodistas, entonces cuando veo que han publicado noticias que me interesan, a través de ahí ya paso a la página, en medios digitales e incluso en YouTube.
También queríamos saber qué propuestas tienen para conectar con los informativos.
Básicamente nada, yo creo que la inmediatez de las redes sociales al final es la que gana la batalla.
También existen medios que también publican bastantes noticias en stories de Instagram y las enlatan para que puedas hacer noticias. Eso es, creo que es un buen método.
Principalmente cambiaría quien los gobierna, porque está claro que hay mucha falta de objetividad, pero bueno, como es algo un poco imposible, ¿no? Por lo menos que fuesen más cercanos, más amenos para la gente joven, que les atraiga más, porque casi toda la audiencia joven se la está llevando las redes sociales y los informativos están quedando relegados a un ámbito más de gente mayor.
No sería mal que los medios digitales, por ejemplo, el que yo mencioné 20 minutos, sí que subiesen todos los días a una determinada hora, pues un video resumen de las noticias más destacadas con el formato del informativo en ese formato, en Internet, en ese medio digital. Y así yo podría ver los informativos y también pues seguir leyendo 20 minutos.
Realmente creo que no cambiaría nada a día de hoy, pero sí que creo que la sociedad actual debe cambiar el hábito, ya que nos tendremos que interesar un poco más por los informativos, ya que otras generaciones sí que lo hacen. Pues los informativos en formato audiovisual me parecen muy atractivos. En YouTube creo que sería una forma de consumirlos muy interesante, siempre y cuando estuviesen bien producidos y documentados.
Pues con todo esto en la cabeza, pasamos ya a nuestro tiempo de entrevistas.
Estás escuchando Rec Radio.
El pasado mes tenía lugar en la Universidad Miguel Hernández una cita ineludible para la profesión, y es que se celebraron las 14th Jornadas Internacionales de Innovación en Periodismo. El tema a debatir este año, la crisis del informativo televisivo. La actividad estaba organizada, como cada edición, por el Grupo de Investigación de la Comunicación, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, de la UMH. Para profundizar más en el tema, hablamos con el director de las jornadas y profesor de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, José Alberto García Vilés. Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena por esa gran acogida que tuvieron las jornadas.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la valoración general que hacéis desde la organización?
Pues la verdad es que estamos muy contentos por varios motivos. Por un lado, por la calidad de los ponentes, porque en ellas intervinieron ponentes de primer nivel que trataron de arrojar luz sobre en qué medida el informativo televisivo está en crisis y cómo se puede innovar en estos formatos. Estuvieron profesionales de televisiones autonómicas como Apunt Media, TV3, de Televisión Española, del Lab de Televisión Española, de nuevos medios como Playground o de instituciones internacionales como la BBC y la European Broadcasting Union. Y por otro lado, me gustaría destacar la participación de los asistentes, que nos ha permitido mantener coloquios muy interesantes con los ponentes y llegar a una serie de conclusiones al final de las jornadas.
Bueno, el consumo de televisión, lo estábamos viendo, ha ido disminuyendo en los últimos años, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué recetas se plantearon para enganchar a su audiencia?
Pues es cierto, la edad media de las cadenas, de los espectadores de las cadenas, está subiendo alarmantemente. Es una población que envejece cada vez más. En España se habla de que los espectadores de Televisión Española o de Telecinco tienen una edad media de 63 años, edad media, insisto, y en el caso de La Sexta, de 52. Por tanto, los datos hablan de que los jóvenes no consumen los informativos tradicionales y las reflexiones van en la línea de que hay que, en primer lugar, escucharles, escuchar a la audiencia. Luego, ir donde están los jóvenes. Nosotros escuchamos la opinión y mucha de la audiencia menor de 24 años nos dice que no se sienten identificados con los contenidos que ofrecen los informativos tradicionales. ¿Y dónde están los jóvenes? Pues están consumiendo información, pero en otras redes o en otras pantallas. Por eso el informativo debe adaptarse también con una estrategia muy potente en redes sociales, que potencie la imagen de marca, que apueste por el periodismo de autor, por piezas elaboradas por profesionales que aportan su impronta personal en la forma de hacer periodismo. En definitiva, se trata de buscar el modo, que no es fácil, pero el modo de conectar con un espectador joven que no está interesado en los contenidos de los informativos tradicionales.
Porque sí que es cierto que parece que el formato tradicional de informativo ha quedado como un poco más rígido, más obsoleto, ¿no? Con todas esas innovaciones que hemos visto en los últimos años en otros medios.
Bueno, los informativos también están innovando, es decir, pues por ejemplo, pues Apun Media nace con una vocación pues de ser un informativo multiplataforma, o dentro de la BBC están lanzando iniciativas muy interesantes a través de redes sociales para que la BBC, los informativos, estén presentes en redes, o dentro de la propia Televisión Española, el Lab de la televisión está creando formatos que van más allá del informativo tradicional. Lo que ocurre es que existe mucho miedo a trastocar el formato tal y como ahora funciona en las cadenas. Entre otras cosas porque ese formato, si está atrayendo a espectadores por encima de 50 años, pues los directivos no quieren hacer muchos cambios, no vaya a ser que pierdan ese público que ahora es fiel.
¿Y qué se podría hacer entonces para combinar esas dos audiencias, para enganchar a las nuevas audiencias y mantener a la audiencia que ya es fiel?
Es que no estoy seguro de que la fórmula sea enganchar a las dos audiencias a un mismo formato. Me parece que es la cuadratura del círculo. Yo creo que hay una audiencia mayor de 50 años que está cómoda con ese formato y otra audiencia, que quizás es la más joven, en torno a 18, 30 años, que no le interesa ese formato porque, entre otras cosas, cuando llega a su casa a las 3 o a las 9 de la noche, que ese formato rígido del informativo horario, ya conoce las noticias, ya ha visto las informaciones.
Sí, esa información ya no es nueva, ¿no?
Por eso, claro, entonces es muy difícil intentar combinar a las dos audiencias. Yo creo que hay que ofrecer productos distintos.
Pues hablaremos ahora de algunos de los ponentes, pero concretamente sobre este tema, David Corral, de la Unidad de Innovación de Televisión Española, dio una conferencia sobre este tema que estamos hablando, las claves para producir un informativo para jóvenes. ¿Cuáles fueron esas conclusiones?
Bueno, ellos lo que hicieron fue experimentar con un formato que lanzaron en el canal 24 horas durante 8 semanas, un formato de un informativo para jóvenes que duraba en torno a 15 minutos, que se emitía los sábados al mediodía, en torno a las 2:15. Entonces, él nos contó que fue un experimento de ensayo y error, es decir, de ir viendo las ideas que ellos tenían de cómo había que conectar con la audiencia joven, por ejemplo, pues con dos presentadores que fueran más jóvenes, con el tipo de temas pues que les podían interesar, y conforme, bueno, lo iban emitiendo, iban mejorando, iban adaptándose, iban retocando. El problema es que el proyecto terminó abruptamente con la entrada de las nuevas los nuevos dirigentes de Televisión Española, que no han renovado ese proyecto. Entonces, están ahí un poco pendientes a ver si se puede continuar, porque la experiencia fue muy, muy positiva para intentar experimentar con ese formato nuevo.
Y sin duda un proyecto muy interesante que podría traer sus frutos de cara a una investigación posterior.
Efectivamente, de lo que se trata es de intentar aprender de las cosas que han funcionado e intentar también mejorar aquellas que no han conseguido cuajar.
Bueno, también pasaba por las mesas de la Universidad Miguel Hernández Remei Blasco, la directora de informativos de Apunt, que, como has dicho antes, es una cadena de nueva creación que ya nace con ese espíritu innovador. ¿Qué fórmulas han planteado desde Apunt?
Pues Remei Blasco, como directora de informativos, ella habló de la necesidad de recuperar la credibilidad. En concreto, llegó a decir literalmente, no tenemos que conseguir solo que nos vean, sino que nos crean. Y es uno de los problemas endémicos de las televisiones públicas en nuestro país, que parece que en buena medida se les acusa de estar sometidas a los gobiernos de turno, ya sean nacionales o autonómicos. Y ella era muy consciente de ese problema y contaba cómo estaban tratando de poner remedio, pues con una mayor independencia, con una apuesta de diversidad en las agendas, dando cabida a todas las voces, a distintas fuentes. Y ese era, digamos, el gran eje de su intervención, la apuesta por la credibilidad en las informaciones de una televisión pública.
También es cierto que en los últimos años es un discurso que se escucha mucho en ambientes más coloquiales, un poco de discurso de barra de bar, pero es cierto de no me creo a ninguno de los que salen en la tele. ¿Cómo se puede luchar contra eso? ¿Cómo se puede recuperar la credibilidad?
Bueno, la verdad es que la pregunta depende de cada televisión y de cada profesional. Yo creo que en un entorno en el que ahora mismo la información está sometida a los índices de audiencia, y a veces hay otros criterios que van más allá de la calidad periodística, como pueda ser el infoentretenimiento o el sensacionalismo, pues conviene que, claro, que los profesionales cada día se hagan esa pregunta, es decir, ¿estoy haciendo el mejor informativo posible o en cierto modo me dejo llevar por los dictados de índole política o de índole comercial o de índole sensacionalista, que de algún modo, entre comillas, tienen más peso a veces que lo que serían los criterios puramente de rigor profesional, ¿no? Esta es la cuestión de fondo y depende de la conciencia y del criterio, del estándar de cada profesional y de cada pues edición de informativos, ¿no? No es fácil y yo desde luego no tengo recetas. Me parece que es el compromiso del profesional y del medio en concreto.
Bueno, también pasaba por allí, por las jornadas, Mark Frankel de la BBC. Hablábamos también antes de Apunt y ambas son cadenas públicas. ¿Qué contaba el profesional de la BBC?
Pues Mark Frankel es el director de las redes sociales de la BBC y nos aportó su estrategia, su visión de cómo están desarrollando una estrategia precisamente para lo que hablábamos al principio, para hacer que los contenidos de la BBC lleguen a nuevas ventanas, a nuevos públicos que están en Facebook, en Twitter, en Instagram y que no consumen quizá el informativo tradicional, ¿no? Entonces, era muy interesante porque una de las cosas que él comentaba es que han detectado que un porcentaje creciente de usuarios de redes sociales están migrando de redes sociales abiertas, como estas que acabo de citar, a redes cerradas, como puedan ser grupos de Facebook con acceso restringido o servicios de mensajería como WhatsApp. ¿Por qué? Porque hay los usuarios se están cansando del ruido, de a veces la confrontación que existe en estas redes sociales. Están ya cansados de esto y buscan un entorno en el que tengan una relación mucho más, digamos, fiable, tranquila con la gente que siguen, con los contenidos que comparten, etcétera, etcétera. Entonces, era muy interesante cómo la BBC está intentando pues llegar a grupos de usuarios en WhatsApp o en grupos de Facebook para ver qué piensan y utilizar también como un elemento para generar contenidos adaptados a esos grupos, ¿no? A esas comunidades de personas que sí que quieren consumir información, que les interesa mucho lo que está pasando, pero que no quieren entrar en el ruido y en la saturación que ofrecen las redes sociales.
En estos casos, imagino que habrá que hacer un estudio de mercado mucho más profundo para ofrecer contenidos y propuestas que sean realmente de valor para esa comunidad, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, ellos contaban el caso de cómo habían contactado con un grupo de Facebook cerrado de madres adolescentes, mujeres que habían dado a luz pues con entre 15 y 20 y pocos años, para hablar de sus problemas. Y una periodista de la BBC, que estaba en esa misma situación, que también era una madre joven, pues había entrado en ese grupo y seguía mucho esas conversaciones de esa comunidad, que eran unas 300 personas en el grupo de Facebook, y estaba consiguiendo pues que piezas y contenidos de la parte de educación, de salud, de interés humano de la BBC diseñaran contenidos para atender a las demandas de esas comunidades, de esa comunidad concreta, ¿no? Yo creo que es un camino a seguir, es decir, la información en televisión y en redes no tiene que ser café para todos, hacer un producto que sea compartido por todo el mundo, sino que hay cada vez más que escuchar a la audiencia, ver realmente sus intereses y diseñar contenidos que específicamente satisfagan o resuelvan los problemas y necesidades de esas audiencias, de esas comunidades.
Un contenido mucho más a la carta, entonces, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, las has comentado antes, pero se hacía un resumen de las conclusiones de las jornadas, que es, en primer lugar, ir donde está el espectador, en segundo lugar, escuchar a la audiencia, en tercer lugar, utilizar las redes sociales como aliada, en cuarto lugar, huir del informativo generalista, en quinto lugar, apostar por el periodismo de autor, lo hemos comentado en varias ocasiones durante la entrevista, en sexto lugar, adaptar los formatos a las plataformas, en séptimo lugar, mantener una actualización tecnológica constante, en octavo lugar, recuperar la credibilidad, también hemos hablado de esto, y en noveno lugar, no tenemos todas las respuestas, sino cada vez más preguntas. ¿Podría servir esto como casi un decálogo para el periodismo televisivo de este siglo?
Yo creo que es un punto de partida, porque en el fondo lo que hicimos fue seleccionar de todas las ideas, de todas las propuestas que se plantearon a lo largo de 2 días, seleccionar, sintetizar esos 10 titulares que tú acabas de mencionar con brillantez. Pero claro, es el punto de partida, es decir, aquí estamos hablando de ideas y el reto que tenemos es profundizar en cada una de esas propuestas, en cada una de esas ideas y llegar a establecer políticas programáticas para aquellas personas, entiendo, profesionales, interesados en el medio, que quieran dar ese paso, es decir, ¿qué podemos hacer para reinventar los informativos? Y eso es en lo que estamos, ahora estamos trabajando en un libro que se llamará Reinventar los informativos, que saldrá a comienzos de 2019, que va precisamente a tratar de recoger propuestas de los expertos, también de otros 15 profesionales de diversos medios, desde la CNN en español hasta la televisión autonómica, diversas televisiones autonómicas, La Sexta, etcétera, y del público, de los que participaron en las jornadas, recoger todas esas propuestas junto con algunos profesionales destacados para llegar a ir más allá de ese decálogo e intentar establecer soluciones que al menos intenten innovar, dar pasos en esa dirección de renovar los informativos tradicionales que actualmente están en esa crisis.
Pues muy bien, nos apuntamos en la agenda a la publicación de ese libro, Reinventar los informativos, y le damos las gracias a José Alberto García Viles por acompañarnos hoy. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Rec Radio.
También nos acompaña ya la alumni de Periodismo UMH, Itziar Martínez, que presentó su TFG en el pasado curso con el título La reinvención del informativo de televisión, una propuesta innovadora. Un trabajo que fue dirigido por José Alberto García Viles, con el que acabamos de hablar. Buenos días, Itziar.
Muy buenos días. Antes que nada, un placer participar con Radio UMH de nuevo, aunque sea aquí al otro lado, pero bueno, estar un poco con vosotros.
Te volvemos a tener aquí a los micros.
Eso es.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió tratar este tema en tu trabajo de fin de grado?
Bueno, pues a mí la televisión es la parte que del periodismo que más me ha gustado, ¿no? Se me enciende algo por dentro, siempre digo, cuando hago tele, y veía que algo fallaba, y es que la gente joven, bueno, yo pienso que sí que tiene interés por conocer la noticia, ¿no?, que pasa en el mundo y en el país, pero la forma de contarlo, pues no simpatiza nada con las necesidades que tenemos ahora. Entonces, veía que había que hacer algo para solucionar ese problema y además apostar por crear una solución. Y era, bueno, pues quitarnos totalmente las estructuras que tenemos de informativo de televisión actuales, que es un busto parlante, al fin y al cabo, que su lenguaje pues no llega a que nos sintamos identificados con él, y crear algo totalmente distinto, ¿no? Pues basado en algo multipantalla, nuevas formas, nuevas narrativas, nuevas formas de contar las cosas. Y por ahí iba la cosa, por ahí me decidí hacer ese TFG.
Justo hablábamos ahora con el profesor García Avilés y él nos contaba que ese formato tan rígido de informativos va bien para una audiencia mayor, de a partir de 50 años, pero que exactamente no conecta con los jóvenes, que a primera hora de la mañana ya han revisado en su teléfono móvil todas las últimas noticias del día.
Eso es que por muchos factores no concuerda que haya todavía un informativo así. Uno es que si sucede un accidente, por ejemplo, en la autovía Elche-Alicante, a los 5 minutos yo en mi Twitter lo voy a tener. Entonces no tiene sentido que me tenga que esperar a las 3 de la tarde para que me lo cuenten allí, porque ya lo voy a saber. El 90% de la gente que accede ya a los informativos sabe de primera mano lo que ha pasado. Uh-huh. Otra que no concuerda con lo que consumimos nosotros. La gente joven consume influencers, por así decirlo, ¿no?, por hacer un símil. Bueno, ya más allá de que te vendan pues ropa, maquillaje, cosméticos o demás, la forma de contarlo identifica más a lo que somos nosotros, ¿no? Una persona natural que va de calle. Entonces, por ahí iría la cosa de que nos quitáramos los esquemas de ser tan rígidos y apostar por otras cosas totalmente nuevas, ¿no?
Claro, innovar no solo en los formatos, sino también en cómo contarlo, por lo que hablabas de las nuevas narrativas, ¿no?
Eso es. Uno de los ejemplos, para que lo podamos explicar mejor, es, por ejemplo, que lo utiliza la BBC y que yo hice una apuesta en el TFG por ello también, un proyecto, era que apareciera una persona joven, vestida de calle, contando una noticia y que fuera a través de stories, es decir, en 20 segundos, a lo mejor podías emplear 3 stories, crear una noticia. En la primera te cuento el titular y el subtitular, en la segunda el cuerpo de la noticia y después pues las conclusiones. Y todo eso, que pueda tener también enlaces, que ahora, por ejemplo, Instagram lo permite, uh-huh, acceso, bueno, pues a otras noticias derivadas, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, acercarse a un lenguaje más utilizado por el que consumimos los jóvenes, ¿no?
Eso es, tanto el lenguaje, que no quiere decir que sea una cosa vulgar, sino simplemente a lo mejor personalizar la noticia, ¿no? Uh-huh. No tiene sentido que yo ahora pues utilice todo mi móvil personalizado a las necesidades que yo tenga y que el informativo no me pueda ofrecer noticias así, ¿no? Por ejemplo, que yo, si estoy informada de deporte, me gusta el fútbol femenino, seguramente tengo una aplicación en mi móvil que sea de fútbol femenino, ¿no? Pues que un informativo me permita hacer eso, seleccionar las noticias que yo quiera. Por ahí iría la cosa, o también lo simple que es que sea multipantalla, ¿no? Si ahora consumimos todo por internet y móvil, pues que la televisión no sea lineal, sino que también se desplace hasta estos dispositivos.
Sobre todo con tantas opciones que tenemos últimamente de televisión, de contenidos de ficción a la carta, ¿no? Que nos ha hecho acostumbrarnos un poco también a consumir contenido audiovisual de esa manera.
Claro, bueno, ahora se están innovando muchas cosas. Por ejemplo, en Antena 3 están haciendo lo de la realidad virtual, que han apostado por ello. Y Antena 3 lo que pasa es que tiene una célula digital dentro de la propia redacción, es decir, mesas con mesas, los equipos que estudian toda la innovación trabajan con ellos. En La Sexta, por ejemplo, no es así. Pero sí, gamificación, es decir, a la gente nos gusta participar en lo que hacemos, encuestas, todo esto, que sean cosas 24 horas, todo esto lo llevamos muy... muy integrado, ¿no?, en nuestro día a día, y los informativos tienen que adaptarse también a eso.
Uh-huh. Hablabas de que tú habías hecho una propuesta innovadora. ¿Cómo se basaba? ¿En qué se basaba esa propuesta que tú hiciste?
Pues era la parte del TFG, la solución, ¿no?, de ese problema. Y bueno, lo hice en colaboración con un seminario de innovación periodística que hizo mi tutor, José Alberto García Avilés. Y después lo pasé a un programa que es el Sprint UMH de creación de empresas, ¿no?, porque también podía tener esa tirada. Y me basé en hacerlo en multipantalla
con textos y fotos, porque el 88% de las personas, de las 200 personas que a las que le pasé la encuesta, junto con compañeros, claro, decía que quería ver texto con fotos y subtítulos. Y esto es porque nos tumbamos a lo mejor en la cama, en el sofá, o vamos en el autobús y vemos vídeos, ¿no?, con auriculares. Entonces, eso lo consumimos así. Uh-huh. Y que fueran muy cortos, 15, 30 minutos, porque los jóvenes no destinamos mucho más tiempo. Y con distintos enfoques, análisis. Entonces, lo que hice fue un proyecto totalmente multipantalla, basado en los stories que comentaba antes, noticias que se basen en un minuto, contada en partes de 20 segundos, con yo contándolas con un escenario, bueno, pues blanco en el fondo y titulares que me permitía hacer Instagram. Y básicamente eso, que fuera personalizado, que las noticias que las personas pudieran elegir qué tipo de noticia ver. Es decir, yo quiero ver la primera de Nacional, la segunda de Deporte y la tercera de Cultura, y todo eso se me hacía únicamente en un vídeo que era el informativo que yo había creado.
Uh-huh. O sea, tú creas, pues, un informativo a la carta, entonces, ¿no?
Eso es, sí, es como el Netflix de las noticias, uh-huh, por así decirlo, ¿no? Muy personalizado.
Y hablabas antes también de texto y fotos. Yo creo que también eso es importante porque, como decías, cada vez se está viendo más que incluso no escuchamos, no ponemos el audio en los vídeos, ¿no?
Eso es, y es la fórmula de la por qué Playground ha triunfado tanto, ¿no? A nosotros nos gusta mucho lo audiovisual, ¿no? Y que tenga textos y fotos, o que en el mismo texto que me esté informando me aparezca detrás un vídeo, pero algo que sea, casi llega a lo minimalista, pero es que lo consumimos así. Y bueno, el 88% de las personas, como te decía, me contestó que quería eso, texto con fotos, y yo intenté, pues, hacer un informativo que se adaptara, uh-huh, a eso.
Adaptar el informativo, los informativos clásicos, que no tienen que por qué perder rigor ni calidad, a las nuevas audiencias, ¿no?
Eso es, muchas veces, bueno, pues pensamos que todo lo que está en el móvil, pues, pierde rigor, credibilidad, ¿no? Es cosa de jóvenes, por así decirlo. Pero bueno, por ahí no tenemos que ir, ¿no? No quita credibilidad a que una persona me esté contando cosas con GIFs, o es otra forma totalmente de entender las noticias, de entender qué está pasando en el mundo, y que se adapta mucho más a lo que nosotros consumimos que a lo que hay actualmente. Quizá por eso a lo mejor la gente no se decide, ¿no?, a consumir tanta información. Si lo hiciéramos de otra forma, uh-huh, podríamos...
Sería más fácil llegar a ese público.
Eso es, captar a esa audiencia. No solo mantenerla que ya está, que también es importante, no nos olvidemos de ella, sino también captar a los jóvenes para que consuman más noticias.
Al hilo de esto que comentabas, me venía a la cabeza una anécdota. Bueno, para los oyentes, Itziar y yo fuimos compañeras de clase, y recuerdo en esa primera asignatura que tuvimos de comunicación audiovisual, que el profesor nos machacaba mucho, tanto a las chicas como a los chicos, por si llevábamos piercings o tatuajes a la vista, que tuvimos una conversación con él diciéndole que, bueno, que quizá eso también debería cambiar.
Claro, es que, bueno, al final lo natural siempre gana, yo pienso así. Yo no me siento identificada con un busto parlante que me está hablando de cosas extraterrestres, es que no concuerda con lo que hay en mi día a día. Entonces, no quiero que roce el estar en una conversación de amigos, ¿no?, que me lo cuente, uh-huh, como una conversación de amigos, pero sí que simpatice conmigo y que yo me siento identificada con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, que lleve piercings o no, en la gente habitualmente lleva piercings y lleva tatuajes, no tiene nada que ver y no le va a quitar credibilidad, como estábamos diciendo, a que una noticia sea buena, ¿no?, y esté bien contada.
Sí, un poco que el antiguo locutor de noticias se parecía, sí, un poco a esa audiencia a la que iba dirigida, pero quizá tenemos que cambiar esos roles también.
Eso es, al final parte todo de quitar las estructuras que tenemos, que simplemente, pues, son formatos a los que estamos habituados, que siempre los hemos conocido así en casa, pero bueno, estamos en una época de transición y yo creo que es transición para todo, y el periodismo todavía más, que ya sabes que día a día va cambiando y que hay que focalizarse también en las generaciones que vienen atrás y cómo quieren ellos que le contemos las cosas, o cómo las necesitan, ¿no?, que se las cuenten.
Pues así es, Itziar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos quedamos con ese deseo de innovación dentro del informativo, porque yo creo que es muy importante que la gente joven conecte con la actualidad. Muchísimas gracias, Itziar Martínez, por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo para Radio UMH.
No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita el próximo mes a las 12, como siempre. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @periodismoumh y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto y final. Muchas gracias a José Alberto García Vilés y a Iciar Martínez por participar en el programa.